este marzo es el mes de la endometriosis, una afección que, a pesar de padecer entre un 8 y un 15% de las mujeres, ha sido invisible e invisibilizada durante mucho tiempo. Para saber más sobre todo lo que rodea a la endometriosis, vamos a hablar ahora con María, parte de la Asociación Endo Euskadi, que trabaja por la visibilización, la mejora en la atención y diagnóstico de esta enfermedad. Egunon, María.
Egunon, Suriñe.
María, pues así para empezar, nos gustaría que nos dieras un poco una definición para la gente que no sepa, que yo creo que a todo el mundo nos suena lo que es la endometriosis o conocemos a alguien que se lo ha diagnosticado, pero ¿qué es desde la medicina la endometriosis?
Bueno, pues es una enfermedad crónica que en la que un tejido similar al endometrio, que está en el útero, y qué es lo que se descama en las menstruaciones, se desarrolla fuera de ese lugar y aparece en otros lugares, normalmente cercanos a la zona pélvica, y que provoca en el cuerpo una respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, es la mayoría de los casos suele surgir en los órganos cercanos al útero, ¿no? En las trompas, en los ovarios, el intestino, uréteres, pero hay algunos pocos casos en los que incluso se ha encontrado en otras partes del cuerpo.
O sea, que es como ese tejido que se forma durante el ciclo menstrual para generar endometrio se crea como fuera de su lugar, ¿no?
Sí, recientemente se ha descubierto que no es exactamente ese tejido, pero es muy, muy similar y eso pues se localiza en zonas que no debería estar. Y eso el cuerpo, bueno, pues lo ataca, ¿no? Entonces surge esa inflamación y da síntoma pues de dolor en muchas ocasiones. Y bueno, aparte de ser una enfermedad crónica que hemos dicho, también es una enfermedad sistémica porque, como te digo, afecta a otros sistemas, a otros órganos, ¿no? El aparato digestivo, el aparato reproductivo, el urinario, pues se pueden ver muy afectados.
¿Cuál sería la definición de endometriosis, igual más desde la experiencia, desde las mujeres que lo viven?
Pues yo creo que es una enfermedad que bueno, se convierte emocionalmente en algo muy complicado, ¿no? Porque, como decías en la presentación, pues bueno, no sé si lo has dicho. Lo tenemos muchas mujeres, o sea, has dicho, pero
sí, entre un 8 y un 15 leído. También hemos leído otras horquillas de hasta un 20%.
Sí, claro, no se sabe muy bien porque como muchas o no estábamos diagnosticadas o hemos tardado muchísimo en obtener el diagnóstico, no sabemos decir cuánta gente tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, desde la experiencia vital, yo creo que es un poco un peregrinaje, al principio por médicos, hasta que al final descubres lo que tienes. Y bueno, pues complicado, ¿no? Porque padecer una enfermedad y ni siquiera saber que la tienes, porque te están diciendo que no pasa nada, pues se hace la vida muy complicada, ¿no? Y desde la perspectiva mía personal, pues es un poco eso, ¿no? Y cada día ir aprendiendo un poco más, ir pudiendo vivir con ello.
Según la asociación, de vuestra asociación Endo Euskadi, a pesar de haber síntomas claros, ¿no?, de endometriosis, pasan incluso 8 años de media para conseguir un diagnóstico. ¿Por qué pasa esto?
Sí, pues fíjate, en mi caso, yo calculo desde que creo que empecé a ir al médico por esto, han sido 10 años hasta que conseguí el diagnóstico. O sea que una media de 8, pero vaya, que es una pasada. ¿Por qué? Pues bueno, pues yo creo que principalmente porque se normalizan los síntomas que relatamos, ¿no? Las personas que vamos al médico con esta, pues con este cuadro, digamos, de síntomas y bueno, pues es desde una normalización de, bueno, pues la regla duele o incluso...
Pero porque el síntoma es, ¿no?, un dolor como muy fuerte. Uno de los síntomas igual más característicos es que duele mucho durante la menstruación.
Depende de los casos. Hay casos en los que, a pesar de que hay una gran afectación, la persona no tiene síntomas o no son demasiado evidentes, y luego hay otros casos en los que igual hay mucha sintomatología y el daño es menor. Varía mucho según la persona que lo padezca, pero bueno, sí, lo que dices es en un inicio suele empezar con la menstruación, los dolores, y después si la enfermedad sigue avanzando puede llegar a ser dolor 24/7. Puede haber dolor, puede no haber dolor. En muchos casos hay un dolor muy, muy, muy fuerte, muy visceral, ¿no? Como muy profundo. Y Y yo creo que tiene que ver, pues eso, el diagnóstico tan tardío, pues con la normalización de estos síntomas, ¿no? Y también yo creo que con el sujeto que padecemos esta enfermedad, ¿no? Que, bueno, pues que el no uh-huh. son los hombres, entonces uh-huh. claramente, bueno, pues se nos infantiliza, no aguantamos el dolor, somos unas exageradas, ¿no? Y bueno, yo solo he tenido que oír en consultas médicas, compañeras mías también. Y claro, pues al final dices, bueno, pues es que el médico o la médica me está diciendo que no tengo nada, ¿no? Y aprendes tú también a normalizar ese dolor. Incluso, bueno, yo, en mi caso yo pues llegaba a pensar que igual todos padecíamos cierto nivel de dolor y que yo, pues por lo que sea, me quejaba más o no lo aguantaba igual de bien, ¿no? Que
o
el
sea,
resto.
Como que cala a veces, ¿no? Durante, me imagino, tantas consultas médicas, yendo con el mismo padecimiento, haciendo la demanda de, joder, me duele y esto no me parece normal, al final acaba calando, ¿no? El discurso que igual recibes por parte de la atención médica de, bueno, pues parece que soy una exagerada.
Claro.
Sí. Y esto es una historia, ¿no? Que me imagino que en la asociación pues veis de manera repetida.
Sí, pues todas en la asociación conocemos a alguna, ¿no? Que llega pues diciendo, es que nadie me dice lo que tengo, yo sé que tengo algo, ¿me podéis ayudar?
Qué importante desde ahí también las asociaciones, ¿no? Otras veces también aquí en Suelta lo habíamos hablado con asociaciones, pues a veces de enfermedades raras, que no es el caso, porque es muy frecuente, ¿no? Y eso es también lo llamativo, que siendo tan frecuente no haya un diagnóstico mejor, ¿no? Uh-huh. Que se tarde tanto tiempo. Pero bueno, muy, muy llamativo. A pesar de tener estos síntomas claros, como decíamos, que pasan de media 8 años, en tu caso 10 para el diagnóstico, ¿cómo valoráis además ese trato médico o cómo es la atención? O una vez que se diagnostica, ¿se da información suficiente? ¿Cómo es un poco todo el proceso?
Bueno, pues primero, eso lo que hemos dicho, el proceso es largo, ¿no? No debería ser tan largo obtener un diagnóstico de una enfermedad. Encima una enfermedad, como decías, que tiene una prevalencia tan alta. Porque hay muchas enfermedades con una prevalencia mucho más baja que en cambio tienen mucha más investigación. Bueno, luego si quieres hablamos del tema de la investigación, pero... Y bueno, pues para empezar eso, el proceso del diagnóstico es larguísimo, inaguantable muchas veces, porque claro, lo que decíamos, ¿no? Es una tortura. Y bueno, pues una vez que se diagnostica, di que a partir de ahí, pues bueno, la persona que lo padece, pues ya... pues tiene una explicación, ¿no? Una explicación también que dar a su alrededor, uh-huh. porque nadie entendía qué te estaba pasando. Entonces, a partir de ahí las cosas, pues digamos que empiezan a ser un poco más fáciles a nivel de poder entender la situación. Pero es verdad que hay muchas carencias todavía, a pesar de, ¿no? de que en el momento que ya tienes el diagnóstico, la información que se te da, pues muchas veces no es suficiente, no está lo suficientemente explicada. Bueno, pues bueno, falta información, ¿no? Es una enfermedad en la que la puedes trabajar de muchas maneras. Está la parte de tratamiento más farmacológica o más médica, pero bueno, también hay otras áreas que puedes trabajar, la alimentación.
Antes decías, ¿no? Que se relaciona a veces también con lo digestivo.
Sí, claro, pues imagínate, ¿no? La respuesta inflamatoria que genera el cuerpo. Pues bueno, en cierta medida la puedes igual controlar con la alimentación. Luego la fisioterapia también viene muy bien. Entonces, está bien poder trabajarla de manera interdisciplinar, ¿no? Y muchas veces pues no te informan de esto. A veces lo único que te dicen es, bueno, tienes una enfermedad que es para siempre y que vas a tener que aprender a vivir con el dolor. Y bueno... pues vas a tener ciertas dificultades, si te quedas embarazada a lo mejor se mejora, entonces ya claro, empiezas a pensar en igual me tengo que quedar embarazada sí o sí, ¿no? Un poco por encima un poco de tus propios deseos, entonces son unas informaciones como muy complejas, unas decisiones vitales muy importantes y bueno, creemos que nos falta información médica así un poco amplia e integral en ese sentido.
Antes hablábamos como de ese sesgo de género igual que se ve claramente en el diagnóstico, de me está doliendo mucho la regla o cualquier otro síntoma y bueno, parece que estás exagerando. hay también como una asunción del dolor quizá después a la hora de dar información de cómo paliarlo, ¿no? Como, bueno, pues te va a doler y ya está, es un poco así.
Sí. Sí, es eso, una falta de información, pues que encima es que es lo que más necesitamos, ¿no?
Claro.
Porque como... O sea, yo a veces me he sentido también culpable, ¿no? Dejo, ¿por qué no? Porque yo supe que tenía la enfermedad, pues a través de hablar con una persona que conocí que contó que tenía eso y dije, jo, espera, que es que esto tengo yo. Y ahí me empecé a informar, fui al ginecólogo y le dije, descártame una endometriosis.
Claro, ya fuiste tú la que le tuviste que decir directamente.
Sí, sí. O sea, no voy a decir autodiagnóstico, pero casi, casi.
Yeah.
Y como mucha gente, me imagino. Y bueno, pues que al final... lo que más necesitas es información, ¿no? Para, y bueno, que eso, que lo que iba a decir es que yo me, a veces me he sentido culpable de, jo, si me di cuenta en ese momento, ¿por qué no me he dado cuenta antes, no? Y, pero bueno, pues te está diciendo el médico, no te pasa nada.
Ya.
Es, está en tu cabeza.
Y es además esa, ¿no?, figura encargada,
eso,
¿no?,
es,
de
es una
determinar
figura,
qué te pasa.
Claro, es una figura de autoridad que entiende del tema y que tú no. Entonces, pues, pues ¿qué vas a pensar, no? Pues que realmente... pues está un poco en tu cabeza, como te están diciendo. Ayer me decía una amiga hablando de esto, pues jo, no te sientas culpable porque en el médico sí que te... O sea, la sociedad y la medicina sí que te ha dicho, si tienes un lunar raro, vete a mirártelo, porque a lo mejor es algo malo, y vas a mirártelo. Pero como estos siempre te han dicho que no pasa nada, pues bueno, pues depende un poco también de los medios que tengas en cada momento, ¿no? Y bueno, pues cuando eres muy joven tampoco tienes demasiados recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es tan importante el diagnóstico precoz, ¿no? Porque hay muchas chavalas jóvenes que la que les espera, como no puedan un poco gestionar todo lo que significa la endometriosis.
Además, María, habéis dicho desde la asociación que no solo es que la endometriosis sea desconocida o que, bueno, ahora empezamos igual a escuchar más sobre ella, pero no es solo que a nivel social sea desconocida, sino que también en la propia medicina, ¿no?, aunque sea frecuente, es desconocida. ¿Por qué pasa esto?
Pues yo creo que por lo mismo, por la normalización un poco de los síntomas, del dolor, de la exageración, ¿no?, que tenemos las mujeres y porque no hay demasiada investigación al respecto. Ahora sí que yo creo que gracias a las asociaciones que en los últimos años pues están creciendo y cada vez somos más y se están movilizando mucho, pues se está dando mucha visibilidad, ¿no?, y se está reivindicando mucho y trabajando mucho junto con el sistema de salud y también a nivel político. Entonces, bueno, pues a partir de ahí cada vez encontramos que hay un poco más de investigación, más interés, se conoce más, pero pero es bueno, yo creo que estas carencias son a causa, pues eso, de la falta de investigación y de la normalización del dolor de las mujeres.
¿Por qué no se investiga lo suficiente? Es pues por esto mismo, igual que decías, es ese sesgo el que está detrás, pues de alguna manera, bueno, no considerando importante la investigación en este campo, por ese asumir pues que parece que no las mujeres sufrientes, las mujeres que...
Sí, sí, las mujeres histéricas, ¿no? Es un poco, bueno, pues que no es para tanto en realidad, no es para tanto y luego resulta que es una enfermedad muy, muy, muy compleja y que puede ser... Bueno, puede ser llevable, ¿no? Pero hay casos que son bastante complicados.
¿Y creéis que a nivel social, bueno, pues hay conciencia sobre esta afección? Cuando a la gente se le dice, pues tengo endometriosis, o la gente sabe de lo que se está hablando.
Pues, a ver, yo por lo que he ido viendo en los pocos años que llevo diagnosticada, que es muy poco tiempo lo que yo llevo diagnosticada, sí que veo una evolución en que ahora... Cuando lo digo, cada vez más gente sabe lo que es, o por lo menos sabe un poco por dónde va el tema. Sabe más o menos, ah, pues eso es algo de la regla, ¿no? O, bueno, un poco ya se empieza a conocer cada vez más. Sí.
¿Y qué creéis que aporta el trabajo que se hace a veces desde el asociacionismo? No solo, pues en particular en torno a la endometriosis, ¿no? Que es lo que estamos, de lo que estamos hablando, pero pasa mucho, ¿no? Que se genera ese asociacionismo a veces también en torno a otros padecimientos. Y parece como que ayudan a visibilizar. ¿Qué crees que aporta el asociacionismo en concreto en cuanto a la endometriosis?
Pues yo creo que el asociacionismo siempre es la baza más necesaria que tenemos en cualquier aspecto, en endometriosis o en cualquier otra situación social, médica, de cualquier tipo. Porque al final, pues en el caso de EndoEuskadi, las personas que estamos asociadas, pues somos las que estamos viviendo con esto y al final, bueno, para mí la asociación ha sido uno de los mayores apoyos que he tenido porque pues con ellas he podido contrastar, ¿no? Ojo, pues este médico me recomienda hacer tal. Uh-huh. ¿Qué os parece? ¿Tiene consecuencias? Claro, de la falta de información que hay muchas veces en el sistema sanitario, pues tienes que tomar unas decisiones muy potentes en tu vida. Entonces, pues a mí en mi caso me han ayudado pues a poder tomar decisiones con más información, me han aportado recursos que no conocía que podía utilizar, ¿no? Dentro de la propia sanidad pública. Entonces es una red fundamental y sobre todo pues para apoyarnos entre nosotras y desde aquí, ¿no? Pues también me gustaría que personas que dijeran, jo, pues es que no sé si a mí me está pasando esto, pues que sepan también que hay una asociación, que contacten y que se les puede apoyar.
No es solo, ¿no? Como igual ese trabajo como hacia afuera, ¿no? De visibilizar, concienciar, es, por ejemplo, ahora en marzo el mes de la endometriosis, no es quizás solo hacia afuera, sino también hacia adentro el poder hacer un poco red y bueno, pues dar acogida, la acogida que igual no está dando o que no se da en muchas ocasiones desde el sistema médico, darlo desde la propia asociación, ¿no? Dar esos recursos.
Eso es, sí, como dices, hacia afuera también, pues eso, intentar concienciar mucho pues a la parte médica, ¿no? Que se formen, que se hagan guías, protocolos, bueno, pues que se lleve incluso a los parlamentos, ¿no? Y poder visibilizar esto. Pues ahora en marzo, como es el mes de la endometriosis, pues hay ciertos ayuntamientos que sí que se han comprometido y van a iluminar de amarillo, que es el color de la endometriosis, pues algunos edificios o alguna, en Gasteiz, por ejemplo, se va a iluminar el ayuntamiento y los arquillos. Y bueno, pues esto es un poco también estrategia de que a nivel político se vaya conociendo, ¿no? Cada vez más, porque al final hay que ir influyendo de alguna manera pues en la sociedad y en la sanidad, sobre todo.
Sobre todo. Sí. Te iba a preguntar, precisamente sobre esto, hemos leído que desde EndoEuskadi habéis participado en la elaboración de una guía de atención a mujeres con endometriosis en Euskadi.
Sí, bueno, se participó creo que en la guía a nivel estatal.
Ajá.
y desde EndoEuskadi se está dando aportaciones a Osakidetza para que se implante y se implemente una guía en este sentido, sobre todo para tener un protocolo de atención, porque bueno, pues en Cruces sí que hay una unidad de endometriosis que funciona bien y que bueno, que es donde yo considero por lo menos que deberían estar los casos mínimo, los más graves, y bueno, ¿no? Que tenemos ese recurso ahí. Pero es verdad que una atención, o sea, que la entrada siempre es la atención primaria, ¿no? Entonces, bueno, pues si un médico de atención primaria no sabe que lo que le estás contando puede ser un indicativo de una endometriosis, pues a lo mejor no te manda al siguiente nivel, ¿no? Que sería ir a la consulta ginecológica. Entonces, pues es muy importante que se establezca unos protocolos de forma que desde que tú entras con esta situación, puedas recibir la atención que sea más individualizada en tu caso. Y que si luego pasa al nivel de una consulta ginecológica, que en esa consulta no se puede detectar bien o hace falta otro tipo de medios, pues que ya puedas pasar a la unidad de endometriosis, pues que esté todo un poco protocolizado. Y sobre todo que las y los profesionales estén formadas en esto, porque es que si no hay formación, pues no se va a poder detectar, ¿no? Y también otra parte de esta guía es importante pues el trato, ¿no? Que se nos da, pues que se nos deje de infantilizar, de tacharnos de quejicas, ¿no? Y sobre todo ir poder ir a la raíz del problema. Si en el protocolo ya se contempla que estas cosas que está contando esta persona pueden ser sospecha de endometriosis, pues igual se va a la raíz del problema, ¿no? Y no a decir, bueno, pues tómate un ibuprofeno, que así te deja de doler. Yeah. O tómate algo más fuerte. Sí. O tómate un coagulante para que no sangres tanto, por ejemplo. ¿No?
Y sí, como que ahí se active de alguna manera ya la sospecha de, oye, puede ser esto, y hacer las pruebas que sean pertinentes, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, que cada persona pues pueda tener su atención individualizada lo más acorde a sus necesidades. Uh-huh.
Y claro, más aún cuando estamos diciendo que resulta, o sea, que es algo frecuente. No sé si se utiliza precisamente este término para algo que tiene que ver con, ¿no?, que oscila entre un 8, 15, 20% de mujeres que lo padecen, pero es una horquilla muy alta. Entonces, ¿no?, como que cuesta ya comprender que no haya formación o que no se sepa bien detectar estos casos cuando es bastante común.
Sí, es bastante sorprendente. Sí, sí.
¿Falta reflexión en torno a los sesgos de género desde el sistema sanitario, desde médicas, médicos, desde toda la atención, toda un poco la atención sanitaria?
Sí, pues como en otros muchos ámbitos, ¿no?, de la vida, que hay sesgos de género evidentes, pues en la sanidad pasa lo mismo. Y yo creo que lo que pasa con esta enfermedad es un reflejo de ello.
Pues María, si te parece, podemos terminar pues diciendo un poco el contacto con la asociación, ¿no?, para todas las personas que nos estén escuchando y se quieran poner en contacto de alguna manera.
Pues podéis escribir al email endoeuskadi@gmail.com.
Perfecto, pues ahí lo dejamos. Luego, cuando pongamos la noticia, lo redactaremos también. Y María, pues mille esker, no, nada más por nuestra parte.
Bye, suei.
Eskerrik asko.
Bye.